minutos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuando se cumplen 40 años de la entrada de España en la OTAN, el presidente del gobierno ha recibido al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, para preparar la cumbre que se va a celebrar en Madrid el próximo mes de junio. La reunión se produce horas antes de que ambos, junto al rey, conmemoren en el Teatro Real el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica.
Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica. Después de haber sido aprobada.
Un hito, este que acabas de escuchar, que junto a otros temas como la crisis del CNI, van a ser motivo de debate este lunes por la mañana cuando Carlos Herrera entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Herrera en COPE. Después de ambas citas, Sánchez viajará a Bruselas para asistir al Consejo Europeo Extraordinario, en el que va a pedir más ambición en las medidas comunitarias para tratar de reformar el mercado eléctrico y lograr reducir la factura de la luz. Hoy pagaremos la electricidad a 206,62 € el megavatio hora. Por su parte, la gasolina está de media a 1,98 € y el diésel a 1,86 €. Con esto sobre la mesa, hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Varios grupos de intervención de Málaga y Almería se suman esta madrugada a los trabajos para extinguir el incendio declarado en el Cerro de San Miguel Alto, en Granada. Un incendio que ahora mismo continúa activo, en el que están trabajando 120 efectivos y por el que ya se ha detenido a dos personas, dos excursionistas, como presuntos causantes del incendio. A primera hora de la mañana también se reanudarán las labores de extinción desde el aire. Exterior, en Colombia, la presidencia del país se va a disputar en una segunda vuelta el próximo 19 de junio entre el izquierdista Gustavo Petro y el conservador Rodolfo Hernández, que han sido los más votados en la primera vuelta celebrada este domingo. Y un último apunte que nos lleva al deporte. Carlos Alcaraz se ha impuesto esta noche con autoridad ante Karen Khachanov en los octavos de final de Roland Garros. El español ha ganado 6-1, 6-4 y 6-4, un auténtico huracán. Por lo tanto, van a ser los segundos cuartos de final del Grand Slam que dispute Alcaraz tras el Abierto de Estados Unidos el año pasado, y además se las verá con Alexander Zverev. Con el triunfador de la noche hablaba nuestro compañero Ángel García.
Carlos, eres cuarto finalista de Roland Garros y no sé si alguien, Djokovic o alguien, puede decir que haya llegado jugando mejor al tenis que tú.
Bueno, me estoy encontrando bastante bien, la verdad. Estoy jugando grandes partidos. La verdad que estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando y ahora mismo pues intentar seguir dando el nivel que estoy dando y físicamente y mentalmente pues también intentar seguir montando el nivel que estoy dando.
Y de un triunfador a otro, el Real Madrid se ha dado un auténtico baño de masas este domingo. La Catedral de la Almudena, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, Cibeles y el Santiago Bernabéu. Esa era la hoja de ruta para el Madrid en una tarde calurosa en la que el autobús, que arrancó de Concha Espina con los trofeos de la Champions y la Liga, terminó en el césped del Bernabéu con Ancelotti cantando a su manera el himno de la décima y con la despedida de jugadores importantes como Marcelo.
Por las noches mágicas que hemos vivido aquí. Y digo una cosa, el futuro del Madrid está muy bien con los jóvenes.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Déjame que te voy a hablar de algo como continuación de la conversación que hemos tenido antes del boletín. Digo de algo que para muchos es una auténtica quimera. Otros ven en ella el pasaporte a seguir viviendo. Es una forma de sortear la muerte.
Buenos días, señorita Mansfra. Bienvenida a Prodigy, donde el gran sueño de la humanidad se está haciendo realidad. La única empresa del mundo que puede darte la inmortalidad.
Te hablo de la criopreservación. Cuando un cuerpo muere y es criopreservado, espera en cámaras frigoríficas a ser despertado. Estos cuerpos se introducen en unas bañeras de nitrógeno líquido a temperaturas inferiores a los 130 grados centígrados. Y la sangre es sustituida por compuestos anticongelantes.
Buenos días, James. Es normal que te sientas confuso. Has pasado 120 años en animación suspendida. Tranquilo, James. Respira. Todo va bien.
Criopreservar un cuerpo puede costar hasta 200.000 euros. Según las estadísticas, en este momento hay más de 2.000 personas criopreservadas en el mundo. Una de ellas es una niña británica de 14 años. En el año 2015 le diagnosticaron un cáncer terminal. Sabía que iba a morir, así que redactó una carta a un juez. Lo hizo de su puño y letra. Ella pedía una oportunidad para seguir viviendo en el futuro. En definitiva, pedía que su cuerpo fuera criopreservado después de su muerte. El juez autorizó a su madre a tener la última palabra, a pesar de que su padre se negó. Ella, la madre, firmó y lo permitió. Desde el año 2016, el cuerpo de la pequeña está congelado en uno de los bancos de cuerpos repartidos por el mundo. En este caso, en Michigan, en Estados Unidos. Muy cerca de allí está uno de los centros más importantes del mundo, el Centro Alcor, en Arizona. En su interior se encuentran personas muertas, cadáveres que esperan a ser despertados. Hace algún tiempo tuve la oportunidad, el privilegio, la suerte de hablar con el gran periodista Jalis de la Serna. Es reportero. Bueno, La Sexta le envió a Arizona a meterse, a entrar en este centro. Él acababa de sumergirse en las entrañas de este centro y esto es lo que me contaba.
Buenas noches y un placer estar una vez más en la noche de COPE.
Gracias. ¿Qué impresión te dio Alcor cuando lo visitas por primera vez?
Pues es un sitio realmente sorprendente. Porque, bueno, pues como reportero al final vas mucho pensando, como reportero que al final lleva uno muchos años también, ¿no? Pues va uno pensando en la imagen, y de imagen es un sitio muy potente, porque de repente te encuentras una especie de sitio frío, pues así en mitad de Arizona, que es un sitio atorrador, o sea que hace muchísimo calor, y entonces de repente pues vas a un sitio que es así como muy frío por fuera, parece que no sabes exactamente si es la sede incluso puede parecerte la sede de una secta, ¿no? Porque es así como un sitio frío, con carteles y tal, y luego una vez que entras, pues bueno, pues encuentras un sitio en el cual hay tanques de nitrógeno y te dicen que dentro hay personas o cabezas de personas.
Hay quien piensa que, gente muy prestigiosa que habla, que afirma que en este momento la criogenización es auténtica ciencia ficción y que por lo tanto Alcor lo que hace es vender humo. ¿Las personas con las que conversas en Alcor te pareció gente seria, gente que sabe de lo que habla?
Bueno, nosotros hicimos ahí que, digamos, nos citamos en Alcor con José Luis Cordeiro, que es un español hispano-venezolano, que tiene, bueno, pues él, digamos, es una persona que tiene cierto prestigio y cierta formación científica, eso es así, está demostrado y es innegable, pero él es una persona que tiene auténtica fe en que estamos en la etapa él lo llama la muerte de la muerte, es decir, que la muerte, digamos, que las personas vamos a dejar de morir, bien porque encontraremos cura para todo, bien porque se podrá afrontar cualquier tipo de enfermedad con posibilidades de éxito, y si no, él habla de que hay una opción B, que es criopreservarte. Y criopreservarte, bueno, pues hay personas que han apostado por ello. En total hay 152 personas dentro de tanques de nitrógeno en Alcor.
Ajá. ¿Y cuál es el proceso que llevan a cabo en Alcor una vez que una persona es declarada legalmente muerta y es trasladada a sus instalaciones?
Pues aquí es donde entra un poco lo que tú decías. Es decir, todo esto ahora mismo yo creo que son un poco promesas y seguramente quien lo dice lo puede decir hasta de buena fe, porque realmente piensan que podrán resucitar a las personas, pero vamos a ver. Para que sea legal, es decir, lo que se hace es que una persona tiene que estar clínicamente muerta para poder acceder a Alcor. Y lo que hacen ahí es, primero, digamos, le someten a un tratamiento de frío, o sea, enfrían el cadáver, cuanto antes llegue mejor, lógicamente. Entonces, una vez que llegan, digamos que le someten a un tratamiento de enfriar el cuerpo, le ponen una camilla fría, le van poniendo hielo por encima y sustituyen la sangre, digamos, activan un tratamiento para que el corazón bombee y sustituyen la sangre de una persona por una especie de líquido anticongelante. O sea, ya sé que esto suena a radiador de coche, pero eso es lo que hacen. Sustituyen la sangre de una persona por un líquido que es anticongelante. ¿Por qué? Porque dicen que la sangre formaría cristales, ¿no?, al congelarse, y que esos cristales romperían las células. Entonces sería, digamos, que el cuerpo sería irrecuperable. Entonces sustituyen la mayor parte del flujo sanguíneo por este líquido anticongelante y someten después, es cuando el momento en el que someten a los cuerpos a las temperaturas extremas. Los meten en tanques de nitrógeno que están a 196 grados centígrados bajo cero.
¿Te contaron si los clientes vivos que han contratado los servicios de Alcor llevan encima algún distintivo para que sean trasladados con urgencia a esta empresa Alcor en caso de fallecimiento?
Pues sí, nos dijeron que sí, que efectivamente, claro, digamos que en lo que ellos venden, en la teoría que ellos tratan de convencer cuando contratas una ambulancia en el tiempo, porque ellos dicen que son ambulancias en el tiempo, bueno, pues ellos, digamos que a las personas que han contratado sus servicios, le dan o una credencial que lo aseguro, o sea, que digamos que llevan en la cartera, en la cual ponen avisen urgentemente a este número de teléfono. Dicen que tienen en todas las partes del mundo, digamos que personal capacitado para emprender las primeras acciones y mandar el cuerpo a Arizona. Y bueno, y si no llevas una identificación en la cartera, también hay gente que lleva una pulsera en la cual, pues bueno, pues tienes la posibilidad de que, bueno, pues eso te identifica cómo llamen a este número de teléfono para que el personal de Alcor venga a empezar el tratamiento de la forma más rápida posible una vez fallecida la persona.
El periodista Jalis de la Serna ha estado dentro, en Arizona, dentro de Alcor, de esta empresa. ¿Es cierto que hay clientes que han criogenizado solo su cabeza?
Sí, realmente en la mayoría de la gente solo ha criogenizado su cabeza. Suena a ciencia, eso sí, yo se lo pregunté así, ¿no?, a la persona que se me acompañaba. Es decir, que una persona que tiene la esperanza de volver a vivir ordene que le corten la cabeza, esto sí que es una ciencia ficción, y es que es así. Y realmente, o sea, hay 152 personas criogenizadas en total, y dos tercios de estas personas, es decir, unas 100 personas, han pedido que se criogenice solo su cabeza, porque piensan que en la cabeza está la consciencia, todo el conocimiento, digamos, toda la capacidad de amar. Entonces piensan que solo criogenizando la cabeza tienen posibilidades de éxito suficientes.
Jalis, sin ánimo de pretender hacer una broma y mucho menos faltar el respeto, con la gente que hablabas de Alcor, ¿tenían aspecto de ser gente normal?
Pues mira, realmente sí. O sea, realmente sí. O sea, yo ya te digo, estuve con José Luis Cordeiro, que es un español, que es un... Lo que pasa es que él es una persona que, digamos, que mantienes una conversación con él, y te lo digo de periodista a periodista, ¿no? O sea, el tipo es una máquina de dar titulares. O sea, no para de dar titulares, una ambulancia en el tiempo, la muerte de la muerte, digamos que la memoria o todo el conocimiento de una persona podría estar en un disco duro en algún momento de la vida. Bueno, pues realmente, o sea, son cosas sorprendentes la que dice, que ahora mismo suena a ciencia ficción, pero él mismo decía, la ciencia ficción la ciencia de hoy era la ciencia ficción de ayer, ¿no? O la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Pues es que, bueno, realmente, pues digamos que tienen argumentos suficientes como para que exista un centro en Arizona, un centro legal en Estados Unidos. En España no sería legal ese tipo de centro, y casi en ningún país de Europa, pero bueno, existe un centro en Arizona en el que sí, que hay gente que deposita sus ingresos, sus ahorros a lo largo de la vida para que le lleven ahí una vez que fallezca, con la esperanza de revivir en otro momento.
Ahora hablamos del dinero. ¿Hay algún español que tú sepas entre los criogenizados de Alcor?
Hay dos mujeres españolas.
¿Dos mujeres españolas?
Dos mujeres. Resulta que en el año 89 una chica joven española falleció en la isla de Mallorca, que era de allí, y su madre decidió mandarla a criogenizar. y años después la misma mujer, en vez de perder a una hija, en este caso, perdió a su suegra, con la que tenía una excelente relación, y por lo visto también mandó que criogenizaran a su suegra. Entonces hay dos personas que son de la misma familia.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, realmente, bueno, pues ya sabes que hay personas que tienen auténtica fe en bueno, pues no sé si en los milagros o en la ciencia, pero hay personas que realmente confían.
¿Sabes que siempre y probablemente, bueno, seguro, estoy completamente convencido que la primera vez que tú tuviste una cierta sugestión o atractivo, atracción profesional sobre este asunto, digo esto porque a mí me ocurrió, es aquella vieja historia, que no sé si es una leyenda, que Walt Disney está criogenizado. ¿Se sabe de personajes populares que pudieran estar en este estado?
Bueno, pues Walt Disney es un mito. Walt Disney no está criogenizado. Esto es un mito, nos lo explicaron allí en Alcor. Y la primera persona que criogenizaron se llama James Bedford, que era, bueno, pues la persona que empezó la fundación de o el embrión de lo que hoy en día es Alcor, y fue muy pocos meses después de que falleciera Walt Disney. Entonces, por muy poco, no se cumplió, o sea, no es realidad el mito de que Walt Disney está criogenizado, pero por lo visto sí que es algo que bueno, pues de lo que se ha hablado toda la vida, porque por lo visto había manifestado su intención de poder llegar a hacerlo. Y sí, realmente es algo que todos hemos crecido con esta historia, y sí que es, bueno, pues interesante, ¿no? O sea, realmente, como historia, es decir, si el día de mañana se consiguiera hacer algo a este respecto, es un historión, o sea, es realmente ciencia ficción hecha realidad, ¿no? Que pudiera funcionar alguno de los casos de criogenización. Te quiero comentar, Adolfo, que estuvimos con Ramón Riesco, que es un científico andaluz brillantísimo en la Universidad de Sevilla, y Ramón Riesco sí que nos habló de científicamente probado, porque el tema de Alcor no tiene ningún, digamos, rigor científico, pero sí que Ramón Riesco, que es un científico español, nos estuvo hablando de que ellos sí que han conseguido en laboratorio, pues primero congelar, ultracongelar a unos gusanos pequeños, pero que no deja de ser un ser vivo, y devolverlos a la vida y demostrar que conservan la memoria. Y en cuanto a, bueno, pues órganos de seres mayores, han llegado a congelar, a ultracongelar el hígado, no, perdona, el riñón de un conejo, pues como si fuera un conejo doméstico, le han extirpado un conejo, lo han congelado, lo han ultracongelado, se le han vuelto a implantar ese mismo órgano al conejo, y el órgano ha funcionado. Y al final, me decía el doctor Riesco, dice, al final los seres humanos somos conjuntos de órganos, es decir, ¿por qué no vamos a creer en que puede llegar a ser posible? Desde luego sería maravilloso, ¿no?
Decías tú antes, personas que han depositado, dos para terminar, Jalis, no quiero abusar de tu tiempo. En primer lugar decías, personas que han ahorrado toda la vida, porque criogenizarse es muy caro.
Pues es todo lo caro que tú quieras pensar que es, ¿no? Porque es decir, es algo que no tiene garantías. Es como, ¿no? Hay personas que en la lotería de Navidad se juegan miles de euros, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué garantía de éxito tienes? Ninguna. Pero hay personas que, bueno, pues digamos, le han depositado todo su dinero, tal vez a una esperanza. Entonces, en cuanto a cifras reales, pues mira, lo más barato sería criogenizar solo la cabeza o el cerebro, que estaría en torno a los 12.000 euros, que es una cifra, bueno, pues que desde luego no es barato, pero pues tampoco es una cifra astronómica. Sin embargo, pues lo que sería criogenizar el cuerpo entero con cierta garantía de rapidez, porque luego garantía, digamos, de en el resultado final no hay ninguna, pero criogenizar el cuerpo entero, pues yo creo que en las mejores condiciones que te pueden ofrecer, cuesta en torno a 200.000 euros.
Es fuerte, ¿no? Alguien que no te garantiza el servicio que te promete suele ser sinónimo de estafa, ¿no?
Sí, bueno, realmente yo creo que a la hora de firmar el contrato tampoco te dirán y te reviviremos. No creo que realmente cuando estuvimos no nos enseñaron un contrato redactado, pero imagino que tampoco ponen ningún párrafo y te garantizamos que despertarás dentro de unas décadas conservando todos tus recuerdos. Entonces supongo que, bueno, pues que lo sabrán redactar de la manera en la cual todas las personas que lo hagan pues serán conscientes de que están apostando por una esperanza.
Jalis, como siempre, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo, y ya sabéis que estamos pendientes y nos escuchamos a menudo. Así que un abrazo fuerte.
Eres muy amable, gracias.
Gracias.
Durante la entrevista con mi compañero Jalis de la Serna, nos hemos quedado con un nombre que él mencionaba, Ramón Risco. Él es científico en la Universidad de Sevilla y realiza investigaciones en ingeniería con el tiempo. Lleva más de 2 décadas trabajando en este campo. Entre sus grandes logros, devolver a la vida a un gusano microscópico. Profesor Risco, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Ramón, ¿en qué consistió el experimento este que hizo con unos gusanos microscópicos?
Pues básicamente, como bien ha dicho usted, pues ser capaz de devolverlos a la vida después de haber sido criopreservados, o sea, almacenados a 196 bajo cero. La diferencia con lo que había hasta entonces es que los gusanos estaban en estado adulto. Previamente se había podido conseguir cuando los gusanos eran muy, muy pequeñitos, recién salidos del huevo. Pero nosotros pues lo conseguimos ya pues con el gusano en su fase adulta. Hay 4 fases larvarias y una fase de adulto pues con el adulto.
O sea, el gusano estaba muerto y usted consiguió resucitarlo. ¿Esto es lo que me está diciendo?
No llegó a morir nunca. El gusano estaba, llamamos, vitrificado o criopreservado. Estaba solidificado. Estaba a 196 bajo cero.
Pero perdón, ¿en el segundo anterior a estar criopreservado había fallecido o estaba vivo?
En el segundo, bueno, ¿qué entiende usted por fallecer? Porque, como sabe, pues nosotros hacemos trasplantes de órganos en nuestros hospitales y con seres humanos que han fallecido. Sin embargo, el órgano pues, sigue todavía viable y se trasplanta a otra persona. El concepto de muerte es difícil de definir, entonces, porque ya digo, es los órganos de un ser humano, pues cuando fallece, después de muerto, lógicamente, siguen vivos, entre comillas, son trasplantables.
Correcto, si se cuidan y se protegen adecuadamente. ¿Estos resultados se podrían de alguna manera extrapolar a un ser humano?
Yo creo que sí. En el futuro lo que nos depara la ciencia y la tecnología, pues es una gran sorpresa. Y de principios no hay razones para pensar que no es posible. Dicho con otras palabras, se conocen bien los principios científicos y creemos que solamente es un problema técnico, un problema tecnológico, cuando se desarrolle pues suficientemente pues lo que son técnicas de transferencia de calor y transferencia de masa que llamamos, pues pensamos que sí, que sea posible hacerlo a sistemas de mayor volumen.
Profesor, por lo que he leído, un cuerpo, digamos, congelado o criopreservado, puede sufrir daños bastante graves como lesiones por isquemia debido a la disminución del riego sanguíneo, daños propios de la congelación, diferentes toxicidades. ¿Estos efectos pueden ser determinantes para esa nueva vida y, por tanto, que aborte la posibilidad de recuperar a la vida a una persona criopreservada?
Absolutamente. Hay que hacerlo bien. Si se hace mal, como cualquier cosa, no se va a ningún sitio. Pero hay que hacerlo bien. Lo que le estaba diciendo, tenemos que controlar muy bien cómo se hace la transferencia de calor, o sea, el enfriamiento, también el recalentamiento y, por supuesto, la transferencia de masa, o sea, cómo le metemos ese anticongelante. Lógicamente, si el anticongelante se lo metemos a temperaturas altas, donde es muy tóxico, entonces lo estaremos matando antes de empezar. Pero si ese anticongelante lo introducimos cada vez en concentraciones crecientes, a temperaturas cada vez más bajas, entonces esa es la estrategia, pensamos, para llegar a temperaturas criogénicas y que se forme hielo, que es el gran enemigo.
Entiendo. Mire, Halis me contaba en esa conversación que muchas personas criopreservan solo la cabeza. Claro, a partir de aquí, imagínese que a mí en mi condición de periodista, se me desquician las curiosidades. Es decir, ¿cómo sería el trabajo una vez que se pueda despertar a esta persona? ¿Cuál es el procedimiento para devolverle a la vida y a qué cuerpo se le une? Esto suena muy a ciencia ficción, pero parece ser que muchos de estos cadáveres solo tienen criopreservada la cabeza.
Efectivamente, ciertamente. ¿Por qué? Pues porque parece que es más fácil conservar un órgano, se hace con los corazones, riñones, en fin, en los trasplantes, que conservar una multitud de órganos. Y el cerebro no deja de ser en principio un órgano, con lo cual tiene más viso de que funcione si se enfocan los esfuerzos a ese órgano del cerebro. ¿Cómo sería después el proceso de readaptación? Pues imagino que lo que están pensando, supongo, será hacer un trasplante de cuerpo. Básicamente esa cabeza pasarla a otro cuerpo. ¿A qué otro cuerpo? Pues se me ocurren dos posibilidades. Un cuerpo de estos que se llaman biónicos, por decir así, donde los brazos pues son brazos robóticos, mecánicos, etcétera. O un cuerpo biológico, posiblemente formado o creado a partir de un clon de la misma persona, donde pues la cabeza se le una al resto de la columna. Igual que la criopreservación, en principio no creo que haya un problema científico detrás, es un reto tecnológico, pero igual que se une un órgano al resto del cuerpo, pues quien nos dice que dentro de pues un tiempo no seamos capaces de unir toda la cabeza. Es cierto que puede traer problemas de índole social, sociológica, ética. No son problemas científicos, son problemas importantes, lógicamente, que alguien los tendrá que abordar alguna vez.
Entiendo.
Pero quizá cuando esté resuelto el problema científico-técnico, claro, o a la par.
Ramón, en su condición de... ¿Usted es sevillano?
Yo me considero, pues... sí, nací en Sevilla, sí.
Perfecto, ya está.
No tengo un apego especial.
Pues, la pregunta es muy sencilla. ¿Es usted sevillano? Nací en Sevilla, perfecto. Por tanto,
Sevilla.
Apelo a su carácter sevillano para que entienda lo que le quiero preguntar.
Dígame.
Usted es un hombre feliz, supongo que valora la vida, es científico en la Universidad de Sevilla, por tanto, si hubiera que hacer una apuesta para seguir vivo a través de la criopreservación, ¿usted se metería en ese lío hoy?
Quiere decir que si yo me criopreservaría, ¿intentaría congelarme yo?
¿Correcto?
Pues yo creo que sí. Si tuviese, pues sí, ¿por qué no? Ahora mismo no, pero creo que sí, que lo haría. Sí, sí, sí lo haría, sí. ¿Por qué no? Dicen que congelarse o criopreservarse es la segunda peor cosa que nos puede pasar en esta vida. Entonces, bueno.
¿Por qué? Porque la primera que es palmar, ¿no?
Yo creo que sí.
Claro. Ramón, estamos muy lejos de afirmar que la criopreservación será un hecho cierto y no una especie de apuesta.
Yo creo que no estamos lejos, sinceramente. Yo creo que no estamos lejos. Yo creo que el problema de la criopreservación de órganos, que es lo que estamos aquí hablando, la criopreservación del cerebro, pues es una realidad alcanzable a hoy día. Hay algunos pequeños precedentes de pequeños órganos de animales en el pasado y yo creo que es una realidad alcanzable. No hay un motivo científico de base para pensar que eso no es posible. Es un reto tecnológico, pero bueno, igual que lo fue volar o que lo fue transmitir la palabra mediante ondas, como está usted haciendo esta noche a sus radio oyentes, o viajar a la Luna. Un reto tecnológico, pero no hay una base científica para pensar que eso no va a ser posible alguna vez.
Ramón Risco, científico de la Universidad de Sevilla. Por tanto, estamos hablando con alguien que tiene una sólida formación y que hace afirmaciones como la que acabamos de oír. Ramón, gracias por atenderme. Ha sido muy amable. Gracias.
Adolfo, buenas noches.
Gracias.
Gracias a usted.
La suya fue una de las muertes más enigmáticas de la historia del cine. La versión oficial dice que Marilyn se suicidó un 4 de agosto de 1962, víctima de una profunda depresión, y que su cuerpo fue encontrado muerto de madrugada en su habitación. Pero cada vez son más las teorías que aseguran que fue asesinada.
Me gustaría decir aquí y ahora que la fama es caprichosa. Tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Lo sé perfectamente. La fama me ha acompañado, pero se acabó.
Este año, concretamente en agosto, se cumple el 60 aniversario de su fallecimiento. Todavía los investigadores no han sabido confirmar cómo murió realmente Marilyn. A ver, Mónica, lo que sí sabemos es que alguien podría haberse esmerado en que nunca conociéramos la verdad.
Eso es, Adolfo. Al menos es lo que nos cuenta el último documental de Netflix sobre la actriz. Las teorías conspiranoicas se suceden. Una de ellas asegura que el día de su muerte, Marilyn tuvo una violenta pelea con Robert Bobby Kennedy, el hermano del presidente. Al parecer, ella guardaba grabaciones, encuentros sexuales y encuentros telefónicos con el fiscal general. El hermano del presidente quiso quitárselos y la pelea podría haber terminado en una paliza. Apuntan incluso que el propio Bobby Kennedy obligó a Marilyn a ingerir un veneno que acabó con su vida. Habría llamado al hospital, pero ya Marilyn no habría llegado con vida. La actriz habría muerto en la ambulancia y él, Bobby Kennedy, habría devuelto el cuerpo a su vivienda, a su casa. Una vez allí, la CIA habría borrado las huellas. Y es más, hay quienes aseguran que durante años los Kennedy compraron el silencio de los testigos de esta tragedia con grandes cantidades de dinero.
Todo un historión, ¿eh? De reconocerme que... En fin, para hablar de este asunto quiero y he querido invitar y convocar al programa al prestigioso psiquiatra forense, el doctor José Cabrera. Él en su día escribió un libro con el título CSI Marilyn Caso Abierto. Doctor Cabrera, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches y buenas noches a los que nos están escuchando ahora mismo.
Doctor, ¿de qué murió la actriz? ¿Qué dice el informe forense?
Bueno, vamos a ver, a la mujer esta, a Marilyn, le hicieron una autopsia meticulosa. Noguchi, uno de los forenses que luego se hizo famoso porque hizo varios libros al respecto de autopsias de famosos, pero no quiso hacerle al jefe de autopsias de Los Ángeles, por alguna razón que no sabemos. La hizo él, que en aquellos tiempos era ayudante. Y la autopsia fue muy meticulosa. Y realmente la causa de la muerte fue una dosis letal de barbitúricos. Es decir, daba la dosis letal en sangre con la cual no se puede sobrevivir a los barbitúricos.
Doctor, ¿ese informe forense tiene alguna contradicción en su opinión?
Bueno, el informe de autopsia es bastante completo, ¿eh? Es decir, tengamos en cuenta, y los oyentes lo deben saber, que toda aquella documental de la época estuvo clasificada durante décadas por el propio Estado americano y se desclasificó hace unos años, y a raíz de esa desclasificación es por lo cual yo leí documentos que no había tenido acceso antes y hice el librito que acabas de mencionar. Es decir, y en esos documentos la autopsia no es contradictoria, es decir, se ve perfectamente, se analizan los análisis toxicológicos, son exactos, se hace un análisis, apertura del cuerpo, estudio, no hay lesiones de lucha. Es decir, la autopsia fue bastante meticulosa, no era contradictoria.
Cabrera, no sé si sobre esto que le voy a preguntar tiene usted información. Siempre se ha hablado de que Marilyn escribía en un diario sus intimidades, entre ellas sus relaciones con John y con Robert Kennedy. ¿Existieron realmente esos diarios? Y de ser así, ¿esos diarios dónde estarían?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, siempre se dijo que había unos diarios que tenían un de color rojo, no tafilete rojo, era una serie de... parecido a las famosas, a los famosos libritos de Moleskine, estos que se hicieron famosos en una época con los viajeros, etcétera. Bien, aquello hubo testigos que vieron aquel tipo de diario, pero ese diario nunca apareció. Entonces, ahí claro, eso da pie a la conjetura, da pie a la conspiración, como habéis comentado en la introducción, y da pie a muchas cosas, claro.
Hablaremos ahora de esta nueva aportación que se ha hecho en Netflix, pero antes quiero saber, ¿no deberíamos olvidar que otra de las afirmaciones que se han mantenido durante todo este tiempo, en la casa de Marilyn, la CIA, el FBI, habrían instalado como una especie de sistema de escuchas? O sea, la agencia de inteligencia americana o el FBI habrían decidido que era mejor acabar con ella, dada la relación que tenía no solo con el presidente, sino también con el hermano del presidente, ¿no?
Bueno, la verdad es con bastante claridad consiste en que había poca gente a la que le interesara que Marilyn estuviera viva. ¿Esto qué quiere decir? Que el FBI no quería que estuviera viva. La CIA tampoco. Robert Kennedy tampoco. John tenía historias. La mafia tampoco la quería viva porque tal. Total, que al final eran tantos los lobbies que querían verla muerta que es muy difícil atinar quién era, si es que hubo, alguien que llevara la pieza orquestal para matarla. Es decir, efectivamente, Marilyn conocía secretos de Estado. Se había acostado con los dos hombres más poderosos de Estados Unidos. Y, de hecho, Marilyn, como todo el mundo sabe ya, tenía contactos en México con algunos comunistas, pero no por política, porque Marilyn nunca fue muy política, sino por temas de arte y temas de cine. Y creyó la CIA que Marilyn podría haber filtrado algún secreto de Estado en la época famosa, acordaros, de los misiles, la crisis de Cuba, etcétera.
Hablando de la mafia, he leído en algún sitio que la actriz se reunió un día antes de su fallecimiento con Frank Sinatra, fue en su día también amante de Marilyn. Sinatra era amigo del líder de la mafia estadounidense San Giancana, por lo que surgieron rumores sobre una posible intervención de la mafia en la muerte de Monroe. ¿Esto se sostiene de alguna manera?
Yo, sinceramente, como forense que llega a este escenario años después y que lo que hace es estudiar documentos desclasificados por el Estado americano, lo que yo veo es que, en fin, la mafia podía matar a quien quisiera, lógicamente. Lógicamente, tenía un poder importante. Pero yo creo que la relación de Frank Sinatra con Marilyn era muy buena y yo no creo que Frank Sinatra estuviera muy interesado en decirle a alguien de la mafia hay que liquidar a Marilyn porque conoce cosas que... Es decir, ese triángulo yo no lo veo claro. Veo más conspiranoico, digamos, entre comillas, el asunto del Estado, el comunismo, Robert Kennedy, eso sí lo veo más sostenible.
Correcto, pues vamos a esta última aportación, que supongo que el hecho de que en agosto de 2022 se cumpla el 60 aniversario de su fallecimiento da para que precisamente algunos quieran aprovechar y desempolvar determinados asuntos. La teoría que plantea este capítulo de Netflix sería, Robert Kennedy se ve con ella, tienen una bronca, se le va la mano, le da una paliza y se le va claramente la mano, al punto de que tienen que llamar a una ambulancia, la llevan hacia el hospital, pero ella muere por el camino, hay que devolver el cadáver a la casa, allí hay que limpiar todo rastro de todo lo que ha ocurrido, incluso se habla de que la ama de llaves, en fin, la gente de servicio ha estado cobrando durante muchos años fuertes cantidades de dinero por parte de los Kennedy. ¿Esto que yo estoy contando se sostiene o tiene usted la impresión de que es conspiranoico?
Vamos a ver, esto es bonito, es interesante, es novelesco, es cinematográfico, da para efectivamente hacer una serie y varias series, pero es difícil de sostener porque el escenario de los hechos, efectivamente, la habitación donde aparece el cadáver de Marilyn, en el cual ya llevaba varias horas muerta, cuando por fin entran por la ventana, en fin, aquello se llena de policías de todos los colores, federales, policías municipales, el servicio secreto, el FBI, bueno, aquello parecía, bueno, la Central Nacional de Policía. Hubiera sido muy difícil, incluso siendo el fiscal general del Estado el que estaba en medio de esta historia, coger, bueno, después de pegarla y matarla por accidente o como fuera, llevarla en una ambulancia a un hospital. La cadena esa de ida y vuelta es una cadena de muchos testigos, demasiados, porque hay una ambulancia, un conductor, una enfermera, un hospital, una ida, una vuelta. A todo el mundo no se le puede cerrar la boca. Hubiera quedado un rastro, aunque... pues es muy interesante, cinematográficamente hablando, el asunto, claro.
Correcto. Doctor Cabrera, si usted me dice que la autopsia dijo claramente que había muerto por una sobredosis, sí, ¿por qué carajo titula usted su libro CSI.Merlin, caso abierto? Coño, pues, si fue una sobredosis, hemos terminado.
Claro, claro. Bueno, caso abierto en la medida en que muriera... Que muere por una sobredosis, por dosis letal en sangre de barbitúricos, es una evidencia toxicológica, hay análisis que son certeros y lo dicen. Pero a mí como forense me queda la duda de, esta mujer no tenía pinchazos. Los barbitúricos entonces, en aquella época, se tomaban a gogó, a tope. Pero había una costumbre, y la gente no lo sabe, pero yo lo voy a decir en la radio a estas horas de la noche, de ponerse los barbitúricos en una solución líquida con una pera por vía rectal. Caramba. Era una cosa curiosa de la época. Bueno, pues como cada época tiene sus cosas farmacológicas curiosas. Y eso hubiera justificado que no hubiera pinchazos para... Porque es cierto que en el contenido gástrico del estómago de Marilyn aparecen restos de cápsulas. Pero no los suficientes restos como para que diera esa dosis letal. Por lo tanto, en el cuerpo de Marilyn entra mucho barbitúrico. Lo suficiente para matarla. ¿Por dónde entra? Ah, no hay pinchazos. Hay pastillas, pero no suficientes. Vía rectal, se lo pone ella. Ella se ponía habitualmente estas peras para dormir, no podía dormir. Entonces, eso a mí me da, como forense, me deja un poco mosqueado. Pero no puedo ir más allá.
Joder, es que me abre otra nueva pregunta. Que sea, es decir, esa penetración anal, sí, que pretende ocultar, sí, pinchazos, que el efecto sea, correcto, más inmediato, más contundente.
Sí. Las dos cosas. El efecto es inmediato porque la absorción por vía rectal es automática, como la vía sublingual, es una mucosa, y por lo tanto, aún hoy un supositorio se absorbe automáticamente casi, y segundo, no hay huellas.
Joder, el ser humano es tremendo.
Esto es tremendo, claro. Ella podía haber tomado alguna cantidad para dormir, y a posteriori alguien haberle puesto por vía rectal, una vez ella dormida, la dosis letal.
Doctor Cabrera, esto da para escribir un segundo libro, ¿eh?
Sí, bueno, no, estoy un poco ya. Yo no soy como Cervantes.
En todo caso, CSI. Maryland, caso abierto, firmado por el prestigioso psiquiatra José Cabrera. Doctor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alufo.
Gracias, Pepe, gracias.
A ti.
Bueno, como habrás comprobado, la muerte de la actriz sigue siendo objeto de controversia 60 años después y las causas de su fallecimiento no están claras. Bueno, al igual que Marilyn, hay un grupo de artistas, músicos en su mayoría, que vivieron una vida, dicen algunos, que desenfrenada. Y sin duda, dejaron un bonito y joven cadáver. Todos ellos tienen algo en común. Fallecieron con 27 años y muchas de sus muertes aún hoy no han sido aclaradas. Entre ellos, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, en fin, todos forman parte de un club maldito, el que llaman el Club de los 27. Le he pedido que me acompañe al Pirata, es un auténtico icono del rock, director del programa El Pirata y su Banda, que podemos oír de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, en la prestigiosa red de emisoras de Rock FM. Querido Piri, muy buenas noches y bienvenido, guapetón.
Señor Arjona, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo?
Oye, ese que estamos oyendo, el tal Robert Johnson, ¿puede ser que fuera el primero que entró en esta macabra lista?
El Cabrera Club con diferencia y con protagonismo y con mucha antelación, sí. Lo que pasa, vamos a ver, Miguel, yo creo que hay que situarnos. Todas estas muertes están poco documentadas y hay muchas lagunas, pero no nos olvidemos de que todo esto ocurrió hace 40, 50 años, donde el ADN no existía, donde las funerarias y los forenses trabajaban de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco nos confundamos de que hay muchas cosas que se pasaron por alto, como se pasaban por alto en otros sucesos o acontecimientos luctuosos de aquella época. No había los mismos medios y no había las mismas posibilidades que hay ahora, ¿no? Eso sin tener en cuenta, por ejemplo, Brian Johnson, uno de los miembros, perdón, Brian Johnson, lo del son sobra, uno de los miembros fundadores de los Rolling Stones. Brian deja el grupo. Ahí hay una serie de leyendas de que si le echan, de que si no sé qué, de que si no sé cuánto. Este tipo consiguió la suficiente pasta como para comprarse una casa con una piscina. Y entonces tiene una serie de problemas con los albañiles de la piscina y hasta hoy mismo se habla de la posibilidad de que esos albañiles, que tenían diferencias sobre todo económicas con el fundador de los Rolling Stones, le ahogaran en la piscina haciéndole...
Sí, bien. Qué mal carácter, claro, ¿no?, de los albañiles.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que no hay que olvidar que eran los 60 y era Inglaterra. Y en Inglaterra, en aquellos momentos, en Londres, se cocía toda la movida. Pero en los sitios más rurales y más provincianos, lo de los rockstar que se drogaban, que eran gente poco de fiar y sobre todo gente poco de tener cerca... La policía del sitio donde Brian murió no quería saber nada y quería quitarse el asunto de encima cuanto antes. Entonces, claro, todo ese tipo de historias son las que crean las leyendas.
Déjame que vamos a dar un repaso a alguno de los nombres de este Club de los 27. Por ejemplo... La primera mujer en ingresar en el Club de los 27 fue Janis Joplin. 4 de octubre de 1970, dicen, fallecía por sobredosis. Pero antes de adentrarnos en su muerte, vamos a recordar cómo fue su vida. Andrés, cuéntame.
Te cuento, Adolfo. Janis Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, un pueblo petrolero de Texas. Allí se crió con sus padres y sus dos hermanos, Laura y Michael. Durante su niñez se sintió incomprendida. Sus padres querían que fuera maestra, pero con 17 años empezó a escuchar discos de blues y se fugó haciendo autostop. Llegó a San Francisco a principios de los 60. Allí tendría su primera banda de música, Big Brother. No tardaría en separarse de ellos.
En el 63 o algo así, no soportaba Texas y me fui a California. Hay más libertad y no te molesta nadie.
Ya en solitario vendería más de 18 millones de discos. Antes de cumplir los 27, había sufrido hasta 8 sobredosis de heroína y se pinchaba anfetamina. Quiso abandonar la droga y el alcohol tras un amago de cirrosis, pero no lo consiguió. El 4 de octubre de 1970 fallecía en un hotel de Los Ángeles por sobredosis. Estaba grabando su disco póstumo Pearl.
Pirata, ¿cómo fue la vida de Janis Joplin? ¿Realmente es una mujer, una vida llena de excesos?
Más bien es una vida llena de lucha. Más bien es una vida llena de lucha, lo acabáis de decir. Una tía de un pueblo provinciano de Texas que quiere vivir su vida y que quiere cantar. Y punto, y punto, y no hay más. Y es una persona que busca su sueño y lo cumple. Y eso es lo que no se enarbola. Lo que se enarbola es que si le gustaban las chicas, que se fue de su casa, que la drogueta, que no sé qué. Pues sí, todo eso es cierto, absolutamente cierto. Pero en el fondo, lo que subyace es una persona que lucha durante toda su vida por conseguir lo que quiere, que es cantar.
Piri, las jeringas que en teoría tenía que haber utilizado para inyectarse la heroína nunca se encontraron en la habitación, lo que levantó sospechas en cuanto, no sé, a la presencia de una segunda persona en el lugar. El día anterior a su muerte, Joplin había discutido con su novio, tal Seth Morgan, pero porque no fue a verla al estudio de grabación, tal y como le había prometido, en fin, nos habían dicho que estaba grabando su último disco. Unos meses después de la muerte de Janis Joplin, fallecía Jim Morrison. Vamos a saber un poquito más. Pedro, ¿el cantante de Doors murió por un fallo cardíaco? ¿O esa es al menos la versión que nos cuentan, no?
Pues sí, Adolfo. Lo cierto es que se ha dicho mucho de su muerte y también de su vida. Si te parece, empecemos por el principio. Jim Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Florida. Su padre era un marine, así que junto a su madre y sus dos hermanos se trasladó en numerosas ocasiones durante su infancia. En la universidad conoció a Ray Manzarek. Juntos montaron una banda de rock y Jim Morrison dejó los estudios para dedicarse solo a la música. Pronto empezó a relacionarse con el alcohol y las drogas. En 1971 se retiró a París con su pareja Pamela Courson. El 3 de julio de ese año entraba a formar parte de El Maldito Club. Fue encontrado muerto en la bañera de su casa parisina. La versión oficial es que falleció por una sobredosis de drogas. Tenía 27 años.
Pirata, ¿qué se sabe de la muerte de Jim Morrison? ¿Cómo murió exactamente?
Bueno, hay muchas teorías, Miguel. Hay muchas teorías. Hay quien dice que en una discoteca parisina de rock de aquellos tiempos, el jockey, bastantes horas antes de que se produjera oficialmente la noticia de la muerte de Morrison, ya lo anunció desde la cabina. Entonces, volvemos a lo de siempre. Son meras especulaciones y en definitiva, El retrato de los hechos, lo que es la secuencia de la película, se puede distorsionar de la manera que se quiera, buscándole tres pies al gato. Está claro que Morrison había pasado por un trance muy duro, de que él se ponía hasta el culo en cada uno de sus conciertos, la liaba, se desmadraba, sacaba su miembro viril, y todo esto le conllevó él que las autoridades americanas, no olvidemos de que estamos en los 60 en Estados Unidos, que aquí era duro, pero allí también lo era. Y entonces la sociedad tan conservadora de aquellos tiempos mandaba a la policía y la liaba. Y entonces Morrison se vio en unos trances judiciales que le estaban agobiando, que le estaban quitando la vida, y por eso se fue a París. Y en París, con su novia, Pamela, como acabáis de decir, pues vivió la vida. Vivió la vida mucho más relajado, mucho más tranquilo, y eso no quiere decir ni que dejara de ponerse ni que se pusiera mal. Lo cierto es que Jimmy, bueno, en sus últimos días estaba en París a su manera gozando de la vida, y que es muy posible que todo ocurriera, pero son leyendas, es como lo ocurrió aquí con el caso de Urquijo, el hombre de los secretos, que de pronto aparece en un portal del barrio de Malasaña, y más o menos es un poco la película de Morrison, lo que se habla, de que el camello se pasó, le dio heroína buena, y entonces murió, le dejaron un portal, le llevaron a casa, le metieron en una bañera. Son especulaciones que nunca sabremos. Es como el 23F, es como el toro que mató a Manolete. Es que son cosas que nunca vamos a saber, ¿no? Y todo se queda ahí, en la nebulosa de la leyenda. Pero lo cierto es que Jimmy estaba pasando una mala época en su vida y que se fue a París, y que es muy posible que allí un pasón de heroína se le cargara, pero también es muy posible que ocurrieran otras muchas cosas, incluidas en las que, pues eso, que un camello le diera demasiada calidad de la que él estaba acostumbrado.
Entiendo. Déjame que quiero resolver alguna curiosidad también contigo de la última persona en entrar en el club de los 27, y ha sido... Amy Winehouse. Ella nació en Londres en 1983. Pedro, siendo muy joven, ella se convierte en una de las grandes estrellas del soul, ¿verdad?
Pues sí, señor. Su primer disco, Frank, salió en 2003 y en muy poco tiempo se convirtió en triple disco de platino. Su segundo trabajo, Back to Back, está considerado uno de los mejores discos del siglo XXI. En la entrega de los premios Grammy de 2008, literalmente arrasó. Obtuvo 5 de los 6 galardones a los que optaba. Tenía una exitosa carrera por delante, pero pronto empezó a refugiarse en las drogas y el alcohol. La británica había reconocido ya sus problemas con la comida. Cuentan que llegó a pedir 47 botellas de whisky para dar un concierto. Tras muchos escándalos, un matrimonio poco estable con Blake Fielder Civil y sucesivos ingresos en clínicas, apareció muerta en su apartamento de Londres. Tenía 27 años. Su tercer disco nunca llegaría.
Pirata, una pregunta. Al final hay un denominador común en todos esta gente que forma parte del Club de los 27. No solamente ya un tema de adicciones, también probablemente, no sé, caracteres un poco débiles, tener un poco resuelta la vida y andar un poco aburridos. ¿Cuál sería el denominador común?
No, mira, yo hace como 3 meses leí un informe de unos psicólogos británicos que analizaban este fenómeno. Y tenían toda la razón del mundo, al menos desde mi humilde punto de vista. Los 27 años, para todo este tipo de personajes, es la edad en la que, de alguna manera, ya han saltado del underground. El underground, vamos a ponerle nombre, de pasar miseria, de tener una vida dura, en un pispás a ser estrella del rock con el mundo a sus pies. Entonces, esta es la primera... la primera pista que dan estos psicólogos. Es muy lógico y según su análisis es fácil. Pasan de ser un don nadie a ser grande. Pasan de ser marginados del mundo a ser admirados por el mundo. Pasan de no tener un duro a ser ricos. Pasan de tener esa pasta al alcance para sus frustraciones y para sus debilidades y la invierten en droga. Y entonces, todo esto conjunto da la idea, o por lo menos genera la posibilidad de que a los 27 este tipo de personajes mueran. Pero es absolutamente lógico, entendible, y desde el punto de vista de estos sociólogos británicos es lo más normal del mundo. No hay que olvidar que toda esta gente, pues como Maradona, como tantos otros, son gente que vienen de estratos sociales muy humildes, y que de pronto tienen el mundo a sus pies. Y eso, quieras que no, hace que se te vaya la olla. Arjona, es que eso es inevitable, es que 2 y 2 son 4. Entonces, claro, este tipo de personas sin una base, vienen muchos de familias desestructuradas, sin una base educativa, sin una base moral sólida, es absolutamente lógico que la olla se les vaya y que no se corten y que no miren y que se crean que son inmortales. Porque la sociedad o el éxito en el rock o en la música les ha hecho así, ¿no? Y entonces es lógico que de un pasón inadvertido, que de un pasón no querido, se vayan de este mundo. Y es así, y es tan simple como eso. Pero yo, en cualquier caso, creo que toda esta leyenda nace fundamentalmente de circunstancias, de coincidencias, y que realmente no hay un patrón, no hay una norma. Todo esto empieza en los 70, como tú bien decías, con Hendrix, con Janis, con Jim Morrison, que son tres muertes de tres ídolos del rock que se juntan en muy poco tiempo. Y a partir de ahí se dispara la leyenda, como tantas leyendas se disparan en el rock.
Pirata, en 3 horas te escuchamos. Un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Espero que no te haya dado mucho el coñazo, Arjona. Gracias por recibirme en tu programa. Es un placer y un honor.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Un abrazo, gracias. Fíjate que arrancábamos esta hora hablando de la criopreservación. Hemos conocido nuevos detalles sobre la muerte de Marilyn en el 60 aniversario de su muerte. Hemos terminado contándote las leyendas de los miembros, de alguno de ellos, de estos que llaman del Club de los 27. A partir de las 3 seguimos, eran las 2 en Canarias, pero antes, como siempre, noticias.
When I look at you in your eyes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 3.